Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La incidencia acumulada en España se dispara, sobre todo entre los más jóvenes, aumenta en 51 puntos hasta los 204 casos de media por cada 100.000 habitantes. Pero es que entre 12 y 30 años la incidencia está en los 612 casos. Desde Sanidad reconocen que la situación no es nada buena. Carmen Lavallén.
La situación empeora y cada vez a mayor ritmo. Hoy tenemos el triple de contagios que el pasado fin de semana y la incidencia se ha disparado más de 100 puntos, 50 solo desde el viernes, para colocarse hoy de media en los 204 casos por 100.000 habitantes. Detrás del repunte desorbitado, los colectivos menos vacunados, o lo que es lo mismo, los jóvenes entre 20 y 29 años, los infectados triplican la media nacional, seguidos muy de cerca por quienes tienen entre 12 y 19 años, mientras se suceden las aglomeraciones nocturnas sin mascarillas ni distancia de seguridad. Fernando Simón está al frente de Alertas y Emergencias.
Agradecer a los jóvenes por todo este esfuerzo extra que están haciendo en comparación con el resto de la población, debido a que sus fechas de vacunación no han empezado hasta ahora.
Y mientras repuntan, aunque de forma ligera, las hospitalizaciones por COVID, lo más preocupante para Sanidad en este momento es que se contagien personas mayores ya vacunadas, pero no inmunizadas, una de cada 10. El mejor antídoto, según recalcan, vacunar, vacunar y vacunar.
Al margen de la pandemia, mañana Pedro Sánchez inicia una gira por los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Horas antes de viajar a Tallin, va a presidir un consejo de ministros que, entre otras cosas, aprobará la ley del solo sí es sí. Ricardo Rodríguez.
El consentimiento sigue siendo el centro de una norma que, tras un año largo de discusiones en el seno mismo de la coalición, va a ser aprobada por el Consejo de Ministros. De hecho, su tramitación supuso el primer choque de calado entre el PSOE y Unidas Podemos, porque Carmen Calvo y Juan Carlos Campo entendieron que carecía de calidad legislativa, entre otros extremos, y Pablo Iglesias e Irene Montero llegaron a tachar de machista al titular de Justicia. Todo ello ocurrió en puertas de la pandemia. Desde entonces, la ley ha sido sometida al análisis y estudio de órganos consultivos con resultados dispares. El Consejo General del Poder Judicial llegó a emitir un informe advirtiendo de una posible alteración de la presunción de inocencia. El texto aún puede sufrir modificaciones al emprender en septiembre su tramitación en las Cortes.
Y el Consejo de Ministros de mañana también aprobará la primera parte de la reforma de las pensiones, la que hace referencia a la penalización de las jubilaciones anticipadas y el incentivo a extender su vida laboral. La reforma, que entrará en vigor en 2022, no ha estado exenta de polémica, sobre todo por el mecanismo de equidad intergeneracional que quiere impulsar el Gobierno. Te hablo de la herramienta que implicaría que los que ahora tenemos entre 40 y 60 años, pues tengamos que elegir entre trabajar un poco más o cobrar menos, y déjate las dos cosas. Luis Bellido, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, insiste en que es necesario realizar un ajuste moderado. Esto afecta a los que pertenecen a esa franja de edad, los llamados baby boomers. Hoy hemos hablado de ello en nuestro tema del día, y ante la idea de los que tienen esta edad cobren menos, la presidenta de la agrupación de asegurados, Pilar González, se ha pasado hace unos minutos por la linterna de COPE y ha despejado todas las dudas.
Con esas afirmaciones, pues no se hacen votos, y probablemente pues él pensó más como técnico que como político. Claro. Para los baby boomers, sus pensiones las van a tener que pagar quienes estén trabajando en el momento en que todos los baby boomers estemos jubilados. Y tenemos muchos menos cotizantes.
Buscando aclarar la situación, Pilar ha dicho que lo que no pagamos en el momento en que estamos en activo se pagará en un futuro, ya que es necesario para el beneficio del plan de pensiones y de su impulso.
Y esta noche, centenares de personas se han manifestado pidiendo justicia para Samuel, el joven de 24 años asesinado en Coruña. La policía sigue investigando si se trata de un crimen homófobo o no. Hoy han continuado las declaraciones de los testigos. Juan Baño.
Antes de dar el paso de las detenciones, se intenta reunir toda la carga probatoria, dicen nuestras fuentes, que lleve a un ingreso en prisión sin contemplaciones. La escena más complicada de resolver policialmente es el segundo escenario de la agresión, cuando tras los primeros golpes contra Samuel por parte de un individuo, se reunieron varios y en un descuido de las chicas que acompañaban a la víctima, le dieron una paliza, dicen, tremenda, grupal, en un espacio de 150 metros. En medio, palabras de desprecio a su supuesta condición sexual. Se intenta averiguar si estamos ante un delito de odio. Grande Marlaska, ministro del Interior.
No está excluido ninguna hipótesis. Si subyace un ánimo de delito de odio o cualquier otro ánimo o voluntad, va a ser esclarecido en toda su integridad.
Están identificados algunos de los agresores. Se intenta determinar con ayuda de imágenes grabadas, también de la toma de declaraciones a testigos intervinientes, qué papel jugó cada cual para imputar posibles delitos y atar bien unas diligencias que permanecen declaradas secretas.
Y más cosas. Mañana es 6 de julio, día muy señalado en Pamplona porque en condiciones normales se celebraría el tradicional chupinazo de San Fermín. Bueno, este año tampoco habrá fiestas por la pandemia. El gobierno municipal ha diseñado un dispositivo especial de seguridad para evitar las aglomeraciones. COPE Pamplona, Esther García.
Muchos locales de hostelería del centro de Pamplona ya tienen colgado desde hace días el cartel de completo para los almuerzos de mañana. Y es que aunque no haya fiestas de San Fermín, se espera que grupos de amigos y familias se junten. Por este motivo, los cuerpos policiales han preparado un dispositivo especial, igual que el año pasado, para evitar aglomeraciones y hacer que se cumpla la normativa anti-COVID. Hoy el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha pedido mucha responsabilidad.
Yo solo puedo hacer un llamamiento a la prudencia, a que no hay fiestas de San Fermín este año y que, bueno, las familias disfruten, pero que no haya unas salidas masivas a la calle.
Por segundo año consecutivo, los Sanfermines están suspendidos por la pandemia.
Y hoy se cumplen 10 años del robo del Códice Calixtino en la Catedral de Santiago, una obra del siglo XII de valor incalculable y que se pudo recuperar un año después. Los agentes lo localizaban en el garaje de un electricista. Hoy, miles de turistas y peregrinos se preguntan ¿dónde está esta joya? Sefi García.
Solo un selecto grupo de trabajadores y canónigos conocen el lugar donde está ubicada la cámara acorazada donde descansa, junto con otras joyas como el Tumbo A, el Breviario Miranda o el Expediente de Autentificación y Estudio Arqueológico de las Reliquias del Apóstol. 100 cámaras de seguridad guardan el archivo de la Catedral Compostelana, de donde nunca debió salir. El Códice Calixtino rara vez abandona su cobijo y cuando lo hace también está protegido. El archivero de la Catedral, Francisco Buidé, es uno de esos escasos privilegiados que tiene acceso a la joya medieval.
Es un momento muy especial del que obviamente no abusamos. En alguna ocasión, alguna de las visitas más especiales, sacamos las 3 estrellas. Una persona sola no lo hace ni puede hacerlo.
Para evitar sustos como el que tal día como hoy se llevó el medievalista José Sánchez.
Fue una enorme impresión, claro, porque ya en el primer momento me di cuenta de que algo iba mal.
El Calixtino y los demás libros y pergaminos están ahora protegidos no solo contra manos avariciosas, también contra el fuego. El archivo de la Catedral de Santiago guarda maravillas.
Los padres y familiares de Clara han encontrado quizás cierto consuelo. Y es que este fin de semana por fin se ha encontrado el cuerpo de la pequeña, que se cayó el pasado martes en una plataforma en el pantano de San Juan. 6 días después, unos buzos especialistas de la Guardia Civil han encontrado el cuerpecito. Desde el martes llevaban buscándola. Imagínate la angustia de estos padres durante ese tiempo. La menor estaba pasando un día de lo más divertido cuando en un momento de despreocupación literalmente desapareció. Estaba en una plataforma de madera instalada en la parte trasera de una lancha con sus familiares, que tras buscar sin éxito a la niña llamaron a los servicios de emergencias. Y fue aquí cuando comenzaron las labores de búsqueda.
Todos sabemos de las dificultades que se presentan en una zona de agua, de fijar una zona en concreto, y seguirán trabajando en las zonas aledañas a la que el testigo ha referido como la posible zona en la que la menor ha desaparecido.
Es Enrique López, a las pocas horas de iniciarse los trabajos de búsqueda, el consejero de Madrid. En las zonas aledañas es donde la han encontrado. En su búsqueda han participado todos los cuerpos disponibles, desde Protección Civil hasta, como te digo, especialistas de bomberos y Guardia Civil. Estos últimos, concretamente su grupo especial de actividades subacuáticas, han dado con la menor. se han empleado drones, un sonar para rastrear el siempre dificultoso fondo del embalse y un helicóptero. Todo por encontrar lo antes posible a Clara y poder aliviar un poco el sufrimiento de la familia. Así lo contaba el comandante de la Guardia Civil, Pedro Trigueros.
Salimos a comunicar la triste noticia del hallazgo de la pequeña Clara. Ha sido hallada esta mañana sobre las 11:40 horas en el fondo del pantano por los submarinistas de la Guardia Civil. No es justificar el retraso, pero estábamos buscando una zona cercana, pero equivocada.
Literalmente la buscaban palpando en el fondo, imagínate. Bueno, la zona era equivocada porque la han encontrado 100 metros más arriba de donde estaban buscando. Ya sabes, las fuertes corrientes que hay en el fondo de los embalses. Agustín de la Era es el jefe de bomberos del dispositivo desplegado.
Ha sido una búsqueda dura y compleja. 6 días después, pues hemos encontrado a la pequeña Clara y hemos dado la enhorabuena personalmente al GEAS porque corresponde hacerlo. Es un día en el que empieza a aliviarse un poco este dolor de la familia.
En una situación así es imposible no pensar en la familia. ¿Cómo habrán pasado estos días? Es inimaginable. Como digo, durante esta semana los equipos de rescate no han tenido ningún tipo de descanso. Han sido 6 días con 6 noches muy largos, pero al final, pues han encontrado a Clara. A ver cómo está el patio. Repasamos las primeras páginas de los medios digitales y empezamos por cope.es. Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Y en cope.es leemos un amplio despliegue sobre la muerte de Rafaela Carrá, de sus canciones, a sus mejores entrevistas, podemos ver en la web. También leemos en El Confidencial testimonios, teléfonos y cámaras. La policía estrecha el cerco por la muerte de Samuel. No se descarta un ataque homófobo, pero se reclama tiempo para investigar. En Voz Populi, el gobierno gasta 8 millones de euros en material para Marruecos tras la crisis de Ceuta. Y leemos en News Diario, desarrollan una impresora 3D que imprime alimentos para pacientes con dificultades para comer.
¿Periódicos impresos tienes alguno?
Ha llegado ABC y ha llegado El Mundo. Vamos a empezar por ABC. La foto de portada es para varios sanitarios que realizan una PCR. Algunos jóvenes, en este caso, están en la estación de autobuses de Pamplona, después de que esos jóvenes hayan estado de vacaciones en Salou. La quinta ola inunda a los jóvenes, titula ABC. Y otro titular que leemos también en la primera de ABC, Francia culpa a España y Portugal del repunte de casos. Critica su relajación en las fronteras para atraer el turismo británico, mientras Boris Johnson anuncia el fin de la mascarilla y también de la cuarentena. En la 2 de ABC, el independentismo se rompe por las fianzas del Tribunal de Cuentas. Junts y la ANC quieren que la Generalitat las avale, pese a que podrían incurrir en un delito de prevaricación. En cambio, Esquerra hace un llamamiento para que sean los ciudadanos quienes contribuyan al pago de esas sanciones. Noticia también que leemos en la 2 de ABC, la policía estrecha el cerco sobre los asesinos de un joven en La Coruña, ha identificado a 13 personas, varias con antecedentes, ahora investigan si su apaleamiento tuvo un carácter homófobo. Y también leemos en la 2 de ABC una noticia sobre uno de tus personajes favoritos. Tezanos tergiversó datos ante el Congreso para tapar el sesgo de sus encuestas. El sociólogo aseguró que sus predicciones fallaron porque un 35 o 36% de los votantes se decidió en el último momento, pero esto solo lo hizo el 8,4%.
Pues nada, fenomenal.
Una más, ¿no?
Sí, ¿tienen más?
Sí, en El Mundo, la foto de portada es para Rafaela Carrà. Chao, Rafaela, muere a los 78 años, la gran diva italiana de la televisión tras una vida dedicada al mundo del espectáculo. Más noticias que también leemos en El Mundo. El Tribunal de Cuentas avisa a Aragonés de fraude de ley si avala a los líderes del 1 de octubre. El órgano fiscalizador cuestiona que el aval del gobierno sirva como fianza a los embargos del Prusés. Y un apunte más económico, Escriba subirá las cotizaciones a quien gane más de 49.000 euros para pagar a los baby boomers.
Gracias, Nick.
De nada, Ángel, pero si quieres vamos a las redes, que es que no me despidas, Ángel. Bueno, que todos los días me haces lo mismo.
Tú dame ideas. Redes sociales. redes sociales.
No, sí, pero se toca a ti.
¿Estamos a lo que estás?
Sí, bueno, pues mira...
Nos quedamos con la opinión de un oyente sobre cómo va a afectar la reforma de las pensiones a la generación Baby Boom.
Venga. Qué cansadito estás, Ángel, para ser
te
lunes.
Te sorprendería.
Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Nuestra generación estamos trabajando un montón de años. Llevo 34 años cotizados y aún me faltan 17. Y me parece muy injusto que después de haber trabajado tantos años, a la hora de nuestra jubilación, se nos hagan un recorte de económico cuando hay gente que sin trabajar tiene derecho a una pensión, que es muy, muy injusto.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-COPE, videoblog en el que comentas la irresponsabilidad de muchos en los últimos días asistiendo a fiestas, sin mascarillas, sin distancias. Nos dice Carmen que ya tiene 72 años, que ha estado encerrada sin ver a su familia durante meses y que ahora no pueden decirle que los jóvenes tienen fatiga pandémica porque todos la tenemos.
¿Un nombre?
Tico Medina, el periodista, nos ha dejado a sus 86 años con una amplia trayectoria en radio, televisión y prensa.
Hoy viernes 10 de febrero es el día de mi santo, porque aunque me dicen Tico, mi nombre es Escolástico.
Cada viernes le escuchábamos en Herrera en COPE con su puñadito, donde nos mostraba su visión sobre la actualidad.
Y terminamos con una imagen.
Es una explosión controlada. Se ha demolido la parte que quedaba en pie del edificio de apartamentos que se derrumbó en Miami hace 12 días. Este derrumbe se ha precipitado por el paso de la tormenta tropical Elsa, que podía provocar fuertes vientos y que podía acabar derrumbándolo. Siguen las labores para buscar a 120 personas que están desaparecidas.
Gracias.
Ahora sí, hasta mañana, Ángel.
Venga, hasta mañana.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¿Quién no ha hecho teatro aquí en su vida? Bueno, en este equipo, ¿para qué hablar
de
teatro?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Chicas alegres de corazón.
Sí, pues no me hubiera importado, fíjate.
Bueno, aupa Uriarte, ¿y tú qué?
Aupa Herrera, pues mira.
He hecho, entre otras cosas, cuatro corazones con freno y marcha atrás.
Bueno.
De María Poncela. Bueno, hice de extra. Pero se inventaron un papel para que apareciera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 764 en el primer sorteo, el 645 en el segundo y el 167 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues obviamente arrancó, os escuchaba ahora con la triste noticia que daba Herrera esta mañana en COPE. Había fallecido el maestro Tico Medina. Tú en La Linterna le has hecho un precioso homenaje con sonidos que no conocía. Pero fíjate, voy a recordar, lógicamente, el inicio de esta noticia hoy en COPE, el momento en el que Carlos Herrera hablaba de él.
Yo quisiera hoy recuperar la última colaboración que hizo con nosotros antes de su recaída, que fue en Viernes de Dolores.
Hoy es Viernes de Dolores, que esta mañana ya abrió Carlos Herrera, y bien que nos lo ha recordado, pero siempre habrá Semana Santa.
Siempre en nuestro corazón. Querido Tico Medina.
fíjate, me he pasado dos años.
Anda que no has dado paso tú veces,
sí,
a Tico, ¿eh?
Eso te iba a decir, dos años he estado dándole paso a Tico todos los viernes. Mira, me he quedado hoy un vacío muy grande. Bueno, fue referente para quienes intentamos seguir su senda y para sus espectadores y lectores, entre ellos los de una generación que ahora ven peligrar el sistema de pensiones.
No, ven no, ven no.
Vemos. Bueno, te digo una cosa. El profesor economista de cabecera, Fernando Fernández, me ha alegrado el día. Escucha.
Tenemos que pagar un poco más, que tenemos que trabajar un poco más y que tenemos que tener una pensión un poco menos generosa. Lo cual quiere decir que la gente que pueda tiene que empezar a ahorrar cuanto antes.
¡Sí, venga! ¡Ahí vamos! ¿Cómo este hombre los lunes?
Vamos a ver, pero tío, pero sí que la verdad es, pues eso, sí, sí. Escuecen, pero...
Sí. Y no te digo yo que no, claro. Pero bueno, oye, como tú has dicho, nos afecta a muchos. Hablamos de quienes nacieron entre mediados de los 50 y mediados de los 70. Y es que la guerra civil no fue la única causa de la baja de natalidad. Me ha interesado mucho lo que te decía hoy el doctor en geografía.
Es que es un personaje, el profesor Puyol.
Pero sí, muy interesante, ¿eh? Rafael Puyol, escuchemos.
Porque coincide una etapa de mortalidad, ciertamente no de 1 millón de personas, como se dice, pero sí quizás de 500,000, 600,000, y de otro tanto de pérdidas hacia el exterior. Pero al mismo tiempo nos olvidamos de que fue un periodo de muy baja natalidad, que se mantuvo baja después de finalizada la contienda, como consecuencia de que vivimos una situación económica muy complicada, una situación laboral igualmente muy complicada.
Claro, fíjate. Es curioso, ¿no? Porque siempre achacábamos a la guerra civil, pero claro, la posguerra es todavía más terrible.
Por eso, cuando la cosa empieza a recuperarse, a modernizarse y a abrirse, a mitad de los 50, es cuando explota el turismo, la economía, todo.
Todo, todo. Bueno, y encima, luego nos hemos enterado hoy en la linterna que vivimos más, que vamos a vivir el máximo, ya lo has dicho tú, dicen los expertos, 150 años.
Alguno...
Claro, claro, a eso voy, a eso voy. Que algunos, como Hurtado o como un servidor, quizá, quizá, vivamos más.
Tengo que discrepar profundamente con ese informe.
¿Por qué?
Sí, porque yo no voy a tiene 350 a lo menos.
Totalmente. El Yogo Uriarte es que es un auténtico, claro, crack.
Te rompe las estadísticas.
Yo voy a seguir aquí. Así es que os espero dentro de 60 años más, porque yo voy a seguir aquí. Vosotros no sé.
No tengo trono.
Vamos a ver, vamos a ver.
Os habéis picado, ¿eh?
Sí, sí. Es que yo le veo, yo a Jordi Hurtado lo veo muy bien, pero yo me veo con el micrófono instalado en el andador. O sea, yo ya no tengo edad. No tengo edad. Yo no me jubilo en la vida, este paso.
Ya está buscando residencia por abando.
¿Cómo? Ya te veo, ya te digo, vamos. Voy al parquecito. Bueno, y tú a mi lado, ¿eh? Pues ya sí, sabes que, ya no, que votas, claro, en abando, perfectamente.
Hombre, por favor.
Bueno, de todas formas, además, en otras partes no te quieren, al menos yo te quiero. Te lo digo por Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres, porque ya te he dicho que por muy vacunado que estés y por mucho que cambien las leyes en Reino Unido, tú... No vas por allá, te largas.
Pero es posible, sigue siendo una promesa, que sustituyan lo de la cuarentena por la doble vacuna y la pauta completa. Así que si te portas bien, no te contagias. Y haces todos los test negativos, te dejamos venir.
Yo tengo la pauta completa.
Pues nada, en agosto te esperamos.
Vete comprando...
Yo es que me voy de vacaciones.
No importa. Bueno, pues entonces vienes tú a verme a mí.
Pues que te den.
Ahí está.
Tal cual. Solamente le ha faltado decirme eso.
Sí, lo ha pensado y yo lo he añadido.
Todo por venganza, por cómo dice los números y las cifras,
claro,
que la has debido enseñar tú.
Que hace un John Uriarte, como decías tú. Sí, hace un John Uriarte.
Tal cual, bueno. Pero bueno, la venganza será terrible, Paloma.
Sí, ya, pobre.
Luego, cada vez que hacemos algún comentario de ella y entra en esta sección, luego la mandan mensajitos desde España para allá a su familia.
Claro, claro.
Le dice, están hablando de ti estos dos piernas y esas cosas.
Mañana voy a hablar con ella, por cierto. Mañana hablaré con ella porque voy a... ¿Cómo están los ambientes, ya sabes, londinenses? Le doy recuerdos.
Dile que ha sido muy gratificante trabajar con ella estos años. Ponle este corte, ¿vale?
Le pongo este corte y se lo digo. Sí.
Dile, oye, tengo un mensaje para ti. Paloma, ha sido muy interesante trabajar contigo este tiempo. Hemos aprendido mucho. Lástima que no hayas aprendido a contar los números. Suerte, Paloma, suerte.
Vale, pues voy a coger este fragmentito tuyo.
Venga.
Bueno, algún afortunado de todas formas, mira, hablando de Londres, estará allí para ver mañana en directo la semifinal entre Italia y España. Decías tú que hay nervios, pero Manolo Lama los ha calmado y lo ha hecho a las 8:30 recordando esto.
España cada vez que ha jugado con Italia y se ha jugado los cuartos nos ha ido bien. ¿Y a quién se le ha olvidado el partidazo de la final de Kiev cuando España le metió 4 goles a Buffon y compañía?
Buena pelota, le quiere poner a Fábregas. Fábregas progresa, la pone atrás, remata. ¡Gol, gol, gol!
Pone los pelos de punta a escucharle, a Lama,
Sí, sí, yo me acuerdo de ese partido perfectamente.
Sí, señor. Pues mira, precisamente desde Italia nos llegaba otra triste noticia, la muerte de Raffaella Carrà. Le hemos dedicado nosotros nuestra sección. Te podría gustar el rock, el pop psicodélico, el punk, da igual, porque en ocasiones bailabas por Raffaella.
¿Pero canta en esta canción o...?
Sí, lo que pasa es que cuando aquello las canciones duraban más. No,
es que viene Juanma Castaño.
Aquí viene.
Mira. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues tú con esto arrasabas, macho.
Ya quisiera yo. Yo no he arrasado con nada.
Reconócelo, tío, reconócelo.
No ha habido canción que me haya hecho arrasar a mí, de verdad. Pues, qué desastre.
Oye, qué nervios para mañana, ¿no?
Pues sí, porque estamos ante uno de esos partidos grandes. El cartel es espectacular. España-Italia en Wembley, semifinal de una Eurocopa. A mí me parece que es una pasada y que va a ser uno de los grandes partidos que recordaremos siempre. Ojalá que sea con buenas noticias para España, aunque hay que admitir que no partimos como favoritos, o al menos que no hay un claro favoritismo. El más optimista no puede decir que España es claramente favorita a Italia, ni muchísimo menos. Vamos a estar en Londres con Lama, con Miguel, con Elena, para que nos cuenten cómo está Londres en el día previo al partido, cómo está el terreno de juego, cómo está todo, y por supuesto será el tema central del partidazo, que arranca a las 11:30. Escucharemos a Luis Enrique, a Pedri, a aficionados españoles que están allí, bueno, que están porque viven allí, si no, ya sabes que no se puede ir. Así que... Todo en el partidazo.
Venga, pues te escucho en 3 minutos.
Perfecto, hasta ahora.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.